Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Getafe de España, Radio Martí.
Y de Kiki Hernández.
Y de Kiki Hernández y de el púgil cubano Joanis Arguilajos. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, otro Carrillo, pero este se llama Efraín El Ingeniero García Carrillo.
De Manatí, en Oriente.
Ni siquiera, ¿verdad que nunca has estado en Manatí? Oye, Efraín, nunca has estado en Manatí, ¿verdad? Nunca. Okay. Damas y caballeros, me acompaña aquí en el Estudio A, porque nadie es perfecto en este mundo, nadie ni nada. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer para estar con ustedes. Y hoy tengo otra noticia de cosas que suceden en el béisbol, increíble, pero es cierto. Y yo voy a presentar, como siempre, hoy una entrevista que tiene que tener el Guajiro Peña para presentar algo en especial, porque Lacayo no sabe presentar a gente que son inteligentes por nacimiento, ¿no? Rafael García Toledo.
Yo no soy inteligente por nacimiento. Yo es que tengo muchas horas de vuelo y uno va adquiriendo conocimiento.
Eso es historia.
Deja que tú seas de mi edad, Guajiro, para que tú veas.
Tú le dijiste eso, Guajiro está riendo y él le da igual todo, cualquier cosa. Está aquí muerto de risa. Damas y caballeros, vamos a hablar mucho de todos los deportes y vamos a comenzar justamente con un deporte donde en realidad no está pasando mucho: el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, ganaron los Marlins.
No, los Marlins juegan esta noche a las 7, un juego especial para los fanáticos. Que
contra los Mets.
Entrada especial, vendieron los 12,000 tickets que caben en el estadio de la Liga Menor, así que...
Ok, vamos a ver, yo tengo una pregunta para el Guajiro Peña. Los Marlins, según el Guajiro Peña, venden 12,000 entradas para un partido de Liga Menor, pero no pueden vender 5,000 para un partido de Grandes Ligas.
Sí, porque eso se juega en la Liga de la Florida, es Liga Menor, clase A. Déjame decirle a los fanáticos que Texas cogió a los Cubs de Chicago y le batieron 13 carreras por una paliza para descomunal. Y lo que dijimos de Kiki, el cubanito, que es tremendo pelotero y utilista, metió 2 jonrones para que los Dodgers ganaran 5-3. Así que eso es historia a los indios de Cleveland.
Bueno, ustedes saben que todos los días tiene que haber, nos guste o no nos guste, un titular de los Yankees de Nueva York en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas. No existe un día en que no, aunque sea mínimo, se cayó una viejita que vendía papas fritas en el estadio y se torció el tobillo. El titular de hoy, que todavía está entre las primeras 5 noticias del día, no solamente dice que los Yankees pudieran estar buscando un abridor fuera del equipo. Recuerden que les dijimos que Severino, por la operación de ligamento colateral, estará fuera todo el año. No solamente el canal y la página oficial del béisbol están informando esto, sino que ya le han hecho el trabajo a los Yankees para decirles quiénes estarían dispuestos y por cuánto dinero en caso de que los Yankees quieran canjear por ellos. Por ejemplo, Jeff Samardzija, Johnny Cueto, Archer de los Piratas de Pittsburgh, Smith, Ray y otros pitchers más que estarían, que son adquiribles, por decirlo así, en este momento. Sí, así que, Rafael, ¿qué te parece?
Yo lo leí, le hicieron el análisis para que los Yankees no tuvieran que trabajar mucho. Esto es lo que tienen que hacer ustedes. Naturalmente, eso es lo que tú estás diciendo, es lo cierto. Lo que pasa es que no tienen noticia de los Yankees y inventan esa noticia. ¿Okay? Como si nosotros ahora dijéramos, bueno, Yo creo que lo que debería hacer tal equipo, tal cosa, y escribieron cuatro cuartillas de lo que nosotros creemos que debería hacer en vista de las necesidades que tiene. Pero bueno, eso es lo que hay. Oye, Pepe, hay una cosa del béisbol, pero no es de aquí. En Japón, la liga decidió que los 72 juegos que quedan en la temporada se jueguen sin aficionados, o sea, sin público. ¿Okay? Ya tú sabes, por todo lo que está pasando, ¿no?
Sí.
Ellos dicen que esa aglomeración es peligrosa. Y se inicia el 20 de marzo la temporada regular, que dice, hay 12 equipos de la liga que tomaron la decisión de jugar hoy. Hoy se reunieron y dijeron, claro, hoy en Japón ya están durmiendo, ¿no? Esto, pero dijeron que no van a tener público. Ya sabrá cuánto es, vamos a decir, el sacrificio ese. Primero de la gente y segundo la entrada, aunque como tú bien has dicho, la televisión es la que manda, así que lo pasan por televisión, no hay problema, que es en el caso y veanlo por televisión. Y por cierto, la Liga Profesional de Fútbol de Japón, la J-League, canceló su partido hasta el 15 de marzo. Ahora sí. Yo quería saber que van a ser el 15 de marzo, que son en 2 semanas prácticamente.
Sí, esto posiblemente les haya dado la idea a la Liga Italiana de Fútbol. Como tú sabes, hay un brote de coronavirus en el norte de Italia. Y ya la Liga Italiana dijo que varios partidos este fin de semana se van a jugar a puertas cerradas sin aficionados.
Sí, me acuerdo que tú lo dijiste.
Correcto. Y aunque los equipos de fútbol, entonces a lo mejor Japón cogió esto y dijo, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos un problema como Italia, pero tampoco queremos tener un problema como los
chinos. No, ellos están haciendo las cosas bien hechas, porque además ellos están, vamos a decir, en el cuarto de al lado del fenómeno, ¿sabes? Y hay muchas cosas, en esto no tiene que ver con la pelota, pero es interesante.
Sí.
Estuve leyendo, mi esposa fue a buscar una máscara distinta a la que tenemos con nosotros. La máscara es importante porque usamos dos diarias con mi sistema de diálisis. Y no hay máscara en ninguna parte. Y entonces leí que el 90% de las máscaras en el mundo las fabrica China. China fabrica 20 millones de máscaras de esta de protección al día, 20 millones. Pero la demanda actual de China es de 60 millones al día de máscaras para ellos. Y la han mandado a hacer a Vietnam, los chinos, a Vietnam, a Malasia y hasta Tanzania han mandado a hacer. O sea, hay dos compañías, la compañía que hace más iPhone en China y la compañía de carro más grande de China, están haciendo máscaras. ¿Okay? Dijeron, bueno, hay que hacer máscaras, los bichos, los carros, hay que hacer máscaras. Entonces, le digo a esto, los que tienen el asunto de máscaras, nosotros lo que hacemos, que nos recomendaron, es usar la máscara y después la metes en la secadora y le matan los microbios y la vuelves a usar, no hay problema ninguno.
Sí. Buena idea. Bueno, para los que tenemos secadoras, no sé si en Cuba la gente tenga secadoras.
No, eso no, lo digo también una cosa.
Sí.
Pero allá pueden usarlo con una... Hay muchas cosas. Tú sabes, le metes un caldero, le pones la tapa y con un poco de calor, eso mata
correcto,
todas las cosas.
Correcto.
El problema es conseguir máscara ahí.
Sí, Rafael, la liga japonesa está haciendo lo que se va a hacer mucho en Europa de ahora en adelante, porque es que yo no veo... entre nosotros, donde hay brotes de coronavirus, la vida no funciona como funcionaba hace un mes. Y estuvimos aquí hablando que es verdad que la mayoría del dinero que reciben los equipos de fútbol lo reciben por el contrato con la televisión, tanto, por ejemplo, en Italia, porque comenzamos hablando de Italia, hay un contrato nacional, hay un contrato internacional y luego está el contrato de la UEFA, que le paga a los equipos italianos que juegan en la Champions League y que juegan en la Europa League. Es verdad que vamos a decir que el 75% de lo que genera un equipo en ingresos viene del contrato de la televisión, pero el otro 25% no. Entonces, para los equipos en Italia que se llenan los estadios, en Italia hay estadios de 80.000 fanáticos, no estamos hablando de estadios Mickey Mouse con 15.000 personas. Si el Nápoles juega este fin de semana en casa, donde no hay coronavirus todavía, y llena el estadio con 70,000 personas, digamos. Pero luego la Juventus o el Torino o el Atalanta o también el Milán no pueden ni siquiera tener un aficionado en el estadio. Eso les está matando el 25% del ingreso.
Lacayo, una pregunta, me tiraste un cambio de velocidad. Yo creo que tú le expliques a los fanáticos, porque tú en fútbol estás bien orientado. Eso de cerrar el estadio pues sin fanáticos, ¿cuál es la idea? ¿Qué es el propósito? ¿Cuál?
Para que no se propague la enfermedad coronavirus.
¿Y los atletas no son humanos?
Bueno, se supone de que si no hay ni un solo fanático en el estadio, ya los atletas hoy en día, por lo menos en Italia, a todos les están chequeando si tienen calentura con un termómetro en la frente antes de los partidos. Obviamente, el futbolista que tenga calentura no va a jugar, sea coronavirus o tenga fiebre.
Claro, no, ahí es que estornude y lo mandan para casa.
Correcto. Entonces, se supone que los 22 futbolistas y los tres árbitros que van a estar en el campo de juego, que van a ser las únicas personas presentes, además de un camarógrafo, ¿okay?, en la segunda planta del estadio, y otro camarógrafo detrás de la portería, esos van a ser las únicas personas en el estadio, por lo que yo estoy leyendo.
Sí, porque eso se propaga hasta ahora de persona a persona, por el aire, simplemente respirando.
Correcto.
Los oyentes sepan que hablamos tanto de esto porque esto afecta a todo. Y yo no quiero ni pensar el horror de que hay un brote en Cuba donde no hay recursos para nada. Estamos hablando de Japón, uno de los países más organizados y con más recursos que hay, y están peleando a su partido contra esto. Y esto, pues, esto está afectando a todo. Brevemente, para que sepan, hoy el mercado, o sea, la bolsa de valores de Estados Unidos, cayó lo que llaman a corrección. Eso quiere decir que bajó alrededor de 10%. Más rápidamente que nunca en la historia, ni siquiera en la depresión del año 30 y pico pasó esto. O sea, no es que no haya caído más que nunca, es que ha caído más rápido que nunca a eso, lo cual quiere decir que eso está afectando donde quiera. Y hay que hablar, aunque nuestro programa sea deportivo, hay que hablar de esto y, vamos a decir, discutir nuestra experiencia en este asunto. Y que sepan nuestros oyentes que esto está entrando en todas partes del mundo, ¿okay? Ya le digo, no pienso el horror de que si eso brota en Cuba.
Pero Rafael, el deporte fue una de las primeras víctimas del coronavirus, porque aquí mismo en este show se informó que la Superliga China, que estaba creciendo y se postulaba como una de las más creciendo rápidamente en el mundo, tuvo que ser cancelada, pospuesta. Nosotros dimos esa noticia hace casi un mes ya,
sí,
¿okay?, para que ustedes vean. Y desde ahora, partidos puertas cerradas en Japón, en Italia, se está discutiendo aplazar las Olimpiadas o posponerlas.
Sí.
Ya se está discutiendo eventos deportivos que van a ocurrir en julio, ya desde ahora se está discutiendo el futuro.
Ya eso se ha convertido en una cosa seria. En mi segmento hoy le voy a decir, no solo se están cambiando los escenarios, posponiendo o cancelando en China, sino una cantidad de lugares tremendos, les voy a decir, claro, en el área alrededor, pero hay una serie de campeonatos que unos se propusieron, otros se cancelaron, ¿okay?, en otros países vecinos.
Así que, y esto, como dijo Rafael al principio, esto no va a parar en seco así, porque aunque inventen una vacuna la próxima semana, somos 7,000 millones de personas en este mundo, no van a poder manufacturar 7,000 millones de vacunas de un día para otro.
No, si no podemos fabricar máscara de papel de esa, ¿cómo vamos a hacer la vacuna de un día para otro? Sí. La vacuna, esto, bueno, para que sepan, hay vacuna, como dice, prima hermana de esto, porque este virus no es nuevo, es nuevo. Esta categoría de virus, los coronavirus, esto existen ya hace un tiempo. El SARS que pasó también era coronavirus hace 7 o 8 años. Pero esta es una mutación, eso es lo grave de estas cosas. El mismo se cambia, se arregla y vuelve de nuevo y ya no existe la vacuna. O sea que se está buscando adaptar una vacuna a esto. Pero, aunque como dijo Pepe, se consigue la vacuna perfecta hoy, ya estamos atrasados, vamos a decir, porque no hay quien fabrique toda esa vacuna.
Y para que ustedes vean, hay países que están tomando las medidas drásticas que ellos tienen que tomar, como es lógico. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, se cerró brevemente la frontera italo-austríaca este fin de semana, y un tren que iba de Italia a Austria lo viraron para atrás, dijeron, tú no entras aquí, se acabó, y no lo dejaron entrar. O sea, estamos hablando de dos países hermanos, ¿ok? Que en comercio, hacen millones de toneladas en comercio todos los años, que son aliados y son miembros de la comunidad europea, y dijeron, tú aquí no entras, y se acabó.
Sí, sí, es casi igual que si la gente de Matanzas no pudiera ir a La Habana.
Así okay. es.
Porque le cambian las cosas.
Así es. Y claro, estas cosas se arreglaron el día siguiente, pero no. Varios países están dispuestos a tomar medidas drásticas para... Y el deporte, damas y caballeros, el deporte es muy bonito, pero se puede vivir sin el deporte por un tiempo.
Exactamente, tiempecito. No es la prioridad en todos los casos, pero sí es una de las instancias de aglomeración más grande que hay de personas. Entonces, ahí tienes un problema. ¿Okay? El deporte lo ataca directamente porque tú dices, bueno, no es espectáculo. Bueno, el espectáculo más grande que hay es cualquier deporte. Un estadio lleno de fútbol, tú no puedes meter más gente en un lugar cerrado que eso.
Okay. Correcto, estamos hablando cualquier estadio de Europa, pero cualquiera mediocre y de los mejores tiene capacidad para 60, 70, 80 mil personas. ¿Y eso qué significa? Tienes 80 mil personas y ahí se puede propagar cualquier enfermedad.
Realmente, uno sentado al lado del otro y además gritando y gesticulando. Sí.
No, y todos van al baño y
Exactamente, es la tierra prometida de la contaminación. Sí,
y todos tocan los balustros, los barandales para buscar su asiento.
Sí.
Ustedes saben cómo es la cosa porque ustedes van a los estadios en Cuba. En realidad, yo creo que lo que hizo Italia es lo correcto. Claro. Así que vamos a ver qué pasa en otros países. Vamos ahora con la próxima sección del día, el baloncesto de la NBA. ¡Playball!
Muy bien. El equipo de Charlotte, los Hornets, le ganaron 107-101 a los Knicks de Nueva York. Ninguno de los dos es nada del otro mundo. Cleveland, se está ya a perder en los últimos días, le ganó 108-94 a Filadelfia. Le hizo un favor a Miami, aunque Miami no se ayudó de lo mismo, como vamos a ver. Los Wizards de Washington se impusieron 110-106 a los Nets de Brooklyn. Los Timberwolves de Minnesota vinieron a Miami y le ganaron a Miami. Y se repite la historia del último juego, señores. El juego lo tenía Miami con ventaja bastante interesante en el cuarto periodo cuando empezó, en un equipo que había bastante, no una cosa que le había caído a palo, como dicen, pero lo había dominado bien. En el último juego que Miami perdió después de tenerlo ganado en el cuarto periodo, no estaba Jimmy Butler. Bueno, anoche estaba Jimmy Butler. Y en el cuarto tiempo Jimmy Butler fue el que hizo dos o tres errores, perdió la pelota, le hizo un pase malo y lo cogió el Navy, y esa ventaja hizo que se fueran arriba los Timberwolves de Minnesota. ¿Okay? Así que es un juego de los que Miami tenía que ganar. ¿Okay? No tanto como el último juego que lo hizo contra los Cavaliers de Cleveland, tenía que ganarlo. Pero esto es muy grave en este momento. Evidentemente que esta gente tiene que reencontrarse porque lo han hecho muy bien hasta este momento. Y de pronto han tenido una caída que no se justifica. En otro partido, el equipo de Orlando, el Mayer, le ganó 130-120 al equipo de los Halcones de Atlanta. Trey Young anotó 37 puntos para el equipo perdedor de Atlanta y fue el mejor anotador de la noche. Los Rockets de Houston, que están cogiendo un segundo aire, le ganaron 140-112 a los Grizzlies de Memphis. El equipo de Dallas, en Mavericks, le ganó a las Spurs de San Antonio con un marcador de 109-103. El equipo de los Clippers de Los Ángeles ganó a Phoenix, cosa que nadie se asombra. 102-92 terminó el partido. Y en el último partido de la noche, el equipo de Boston le ganó 114-103 a Utah. Y con la pérdida de Miami anoche se separó un juego completo más de Miami. Esta noche, bueno, esta noche el equipo de Filadelfia está recibiendo a los Knicks de Nueva York y Filadelfia está ganando 17-9 en el primer tiempo. Eso empezó a las 7 y el próximo juego es a las 8 entre los tres veces de Portland que visitan a los Pacers de Indiana. A las 8 también los Reyes de Sacramento jugarán en Oklahoma City con el Trueno. Y a las 10:30, el último de los cuatro jueguitos que va a haber hoy nada más, los Lakers irán a San Francisco, cerquita, se meten en el carro y van al otro lado, a jugar con los Warriors de Golden State, lo cual es muy probable que sepamos cómo va a terminar esto. Y la NBA, esta es la cosa que le gusta a Pepe. La NBA multó a los Timberwolves de Minnesota en $25,000 hoy por violar la política del descanso de los jugadores porque descansaron de Angelo Russell. Hay una cosa en esta, dice que la NBA consideró que Russell estaba saludable y que esto lo hacen esto para minimizar la ausencia de los jugadores cuando se está transmitiendo por televisión nacional. Oigan esto, por eso lo multaron, $25,000 el equipo. Es importante que usted no puede hacer un descansar a un jugador que no tenga una lesión cuando hay televisión nacional, ¿okay? Porque le mete una multa a la cosa esta. Eso es lo parecido a lo que está diciendo Pepe de cada televisión es la que manda. Y han hecho una subasta de recuerdos, de cosas memorables de Kobe Bryant, ¿okay? Esto lo van a hacer, esto va a una compañía que se llama Julian Auction, o sea, esto subasta Julian, y saldrá en abril, cosas. Dicen que está planificado antes que muriera Kobe Bryant y su hija, los que murieron, y que se están justificando, porque todo el mundo lo primero que digo, venga cachu, pero ¿qué es esto? Como el hombre lo acaba, no está caliente todavía el cadáver y están vendiendo las cosas de él. Bueno, la compañía esta dijo que los artículos de Bryant estaban siendo vendidos por un coleccionista de Kentucky que lo tenía hace tiempo. Bueno, no es tan malo como si fuera la familia, pero es bastante oportunista esto, por lo menos como yo lo veo. Ok, eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, damas y caballeros. Nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer.
The name of the game.
Bueno, hoy se jugó inmediatamente después de la Champions League, los jueves se juega la Europa League, que es el segundo torneo más importante del viejo continente y donde básicamente clasifican los buenos equipos que no pudieron clasificar a la Champions League. Recuerden que de toda Europa, estamos hablando de 6,000 equipos profesionales de fútbol que tiene Europa, 6,000, solo 32 van a la Champions League, ¿ok? Para que ustedes vean. Y hay muchos equipos buenos que terminan en la Europa League porque no pudieron clasificar a la Champions League. Hubo varios ex campeones europeos que resultaron eliminados en una jornada que muy poca gente comprende. Lo que está pasando en Europa en el fútbol últimamente no tiene nombre, incluyendo tres ex campeones europeos de Portugal, que los tres fueron eliminados hoy en la Europa League, incluyendo el equipo favorito de Rafael García Toledo. El Benfica de Portugal, eliminado por el equipo ucraniano-ruso Shakhtar Donetsk. En casa, ¿ok? En Lisboa, el Shakhtar Donetsk ganó el partido.
Le dieron la cabeza.
Así es. Tengo amigos que están llorando hoy ahí en Lisboa. Sí.
Pero tienen compañía. El Oporto, dos veces campeón europeo. El Oporto de Portugal, eliminado en casa por el Bayer Leverkusen. Y para completar la jornada desastrosa del fútbol portugués, también el Sporting Lisboa quedó eliminado. Para que ustedes vean, una jornada totalmente espantosa. El Sevilla avanzó, el Manchester United eliminó al Club Brujas, el Inter al Ludogorets, el Copenhague eliminó al Celtic de Escocia, el Shakhtar Donetsk se cargó al Benfica, el Olympiacos de Grecia, oigan esto, un país que ha estado en la ruina desde hace mucho tiempo, el Olympiacos de Grecia, que a veces no tiene plata para pagarle a los jugadores, viajó a Londres y se cargó al Arsenal de Londres de visita 2-1. Para que ustedes vean. El Getafe de España, que la mayoría de la gente no sabe dónde queda Getafe. Es más, mucha gente que vive en España no sabe dónde queda Getafe. Fue a Ámsterdam y se cargó al 4 veces campeón europeo Ajax Ámsterdam, verdugo del Real Madrid el año pasado. Se lo cargó con marcador de 3-2. ¿Quieren más? Bueno, aquí viene más. El Istanbul Basakasir, que nadie lo conoce fuera de Turquía, viajó a Portugal y se cargó al Sporting Lisboa 4-1. ¿Quieren más? El Wolverhampton de Inglaterra, que ocupa en este momento, está entre los peores clubes de la liga inglesa, viajó a Barcelona y se cargó, no al Barcelona, se cargó al Español de Barcelona, el segundo equipo de la capital catalana, 3-2. Para que ustedes vean, algo muy raro está pasando en el fútbol europeo. Cayeron casi todos los favoritos y cayeron 6 excampeones europeos el mismo día, incluyendo 3 de Portugal. Guajiro Peña.
No, esa es una pregunta directamente para ti. Tú al principio de tu comentario dijiste que había una cantidad de 6,000, no sé cuánto, en soccer o en basquetbol o balompié, como quiera llamarlo. ¿Hay clasificación?
Sí.
Porque tiene que haber liga menor.
Sí, hay liga. No, mira, por ejemplo.
Que hay en otros deportes, ¿no?
En todos los países de Europa está la Liga Premier o la Liga A o la liga más importante. O la liga, lo que le llaman la principal, la suprema. Después de eso, está la Liga A o 2, C, B, y algunos países tienen hasta 8 ligas menores.
Bueno, eso es interesante. Yo pienso que en todos los deportes, especialmente lo que yo conozco, el béisbol es así. Empiezas tú la high school, después vas para la universidad y puedes clase A. O anteriormente había C, B, D. Uh-huh. AA, AA y AAA varios.
Correcto.
Y hoy en día solamente hay clase A y AA.
Por ejemplo, vamos a coger Inglaterra. Está la Liga Premier, que es la máxima de Inglaterra y quizás la máxima del mundo. Pero luego está la segunda división, está la tercera división, está la cuarta división. Hay hasta 6 divisiones. Cada división tiene 20 equipos, imagínate tú. O sea que
¿cuántos equipos?
20, cada división. Y hay 7 divisiones. Okay, luego hay subdivisiones. Esto no incluye las universidades.
Son 140 equipos.
Solamente en un país. Okay, hay 54 países. No, pero te iba a decir, hay subdivisiones también. Hay equipos amateur, hay equipos universitarios, hay equipos aficionados, hay equipos femeninos, hay equipos de mayores, hay equipos de minusválidos.
Y de mujeres bastante, ¿no?
Mujeres bastante. O sea, entre una cosa y otra, hay 6,000 equipos de fútbol. Okay, en Europa en este momento, y solamente 32 van a la Champions League y otros 32 van a la Europa League, para que ustedes vean cómo es la cosa. Damas y caballeros, ya me están diciendo que vamos a tener que hacer la primera pausa del día. Ponme la musiquita, así me gusta. Cuando regresemos, el Guajiro Peña Guevara con su segmentico. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Bueno, todos los días encuentro algo que ha sucedido, que son cosas increíbles en el béisbol. Y hoy tengo algo que voy a pasar con los fanáticos a compartirlo con ustedes. Hoy tengo al señor David Campbell, infield. Estudió en la universidad en Michigan. En el 62, el Detroit, en el 64, lo firmó profesional y lo mandó a jugar a Liga Menor 4 años. Y oigan las cosas que le sucedieron a David. El primer manager que tuvo en Liga Menor se llama Tony La Russa. El segundo manager que manejó ese chiquito se llama Bobby Cobb. Y el tercer manager, G. Leland. ¿Qué cosa más? Este muchacho no era buen bateador. No, en béisbol, en 12 años, en grandes ligas, oigan bien los números, 2-13. Batió 20 jonrones y empujó 89 carreras. Siempre estaba tratando de hacer algo increíble. Pero hizo algo que hay que quitarse el sombrero. De los 20 jonrones, uno se lo dio a Bob Gibson. Oigan bien los nombres de estos muchachitos. Le dio a Phil Nicro 2 jonrones. Al señor Tom Silver le dio 1 para ganarle un juego. Y a Don Sutton. Estos 4 que mencioné están en el Hall de la Fama. Y hay que seguir las cosas de este muchacho. Él siempre se sacrificó mucho y estudió. Dice que aprendió mucho en Liga Menor, el béisbol. Y fue nombrado por ESPN, cuando se retiró, analista por 21 años trabajó en deporte, en cosas de grandes ligas que sucedían. No pasó tanto eso. Después de retirarse, hubo una conferencia grande del comisionado de béisbol en San Diego, donde él había trabajado de analista en deporte. Y el comisionado en la conferencia le dijo: David, estoy enterado que tú le bateaste un jonrón a Bob Gibson. Yo no lo creo. Y David dijo: yo tampoco. Porque es una cosa increíble. El señor salió en la revista esta que tengo aquí, Béisbol Alumno News, las noticias. ¿Dónde están y qué hacen? ¿Qué es lo que está haciendo David Campbell? Viajando por todas partes en los Estados Unidos y Canadá. Ha ido varios, estuvo en España y en Brasil con su esposa viajando. retirado. Eso es lo que estoy haciendo, estoy disfrutando lo que no pude disfrutar cuando estaba en el béisbol y trabajando en televisión. Así que ya saben ustedes, eso que hizo este muchacho a esos cuatro pitches, siendo un bateador cualquiera, como uno dice, son cosas increíbles que suceden en el béisbol. Por eso el béisbol, tú no puedes decir lo que va a pasar, no lo digas porque puedes hacer... Y hoy también quiero decirle que los Yankees volvieron a ganar. ¡Qué fenómeno! Los Yankees están inspirados. Así que, Lacayo, si quieres, vamos a seguir hablando de béisbol, aunque ya tú lo del soccer creo que no tienes más nada que hablar porque te lo comiste todo la media hora con el balompié. Así que esa es la historia de este muchacho. Yo lo conocí, a David Campbell, una persona bien educada porque estudió bastante en la universidad, después de salir de high school, y se convirtió en una figura estelar y ESPN, que ganó mucho dinero trabajando por 21 años. Lacayo.
Damas y caballeros, Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud pronto, soundcloud.com. Es nuestra, para que ustedes lo puedan encontrar bien, Sound, así, S-O-U-N-D, Cloud, como nube, C-L-O-U-D.com, y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí, lo mejor de todo nuestro contenido, ahora en SoundCloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación SoundCloud.com para tu teléfono Android o iPhone, teléfono inteligente, que esto es lo que el Guajiro Peña nunca puede descifrar. ¿Qué es un teléfono inteligente? Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y con su aplicación para Android y iPhone, Radio Martí en SoundCloud. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con la próxima sección del día. Y es justamente Más Pelota, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, como les estaba diciendo cuando comenzó el programa, el titular del día en la página oficial de MLB.com es que los Yankees pudieran estar pensando en quizás a lo mejor de repente adquirir otro abridor porque Severino va a estar fuera todo el año con una operación de ligamento colateral. Y no solamente dieron la noticia, sino que ellos se molestaron. Recuerden que MLB.com tienen un ejército de 50 personas trabajando ahí con Elías Bureau de las estadísticas y esto y lo otro, enciclopedias y todo. Así que ya ellos, como si los Yankees no tuvieran una gerencia, una de las mejores gerencias de todo el béisbol de las grandes ligas, ¿okay? Porque si ustedes vieron la película Billy Bean, Moneyball, no sé si en Cuba la dieron, sobre Billy Bean y los Atléticos de Oakland, cómo funciona la gerencia de un equipo de béisbol de las grandes ligas. Todos los clubes de grandes ligas tienen decenas de buscatalentos y tienen en la gerencia una docena de personas que están todo el día pensando en béisbol. Eso es todo lo que hacen. 40 horas a la semana, todos los días del año, haya o no haya pelota, igual en enero como en julio. Sin embargo, el canal de la pelota se molestó en buscarle a los Yankees los abridores que ellos piensan, o sea, el MLB.com, piensa que los Yankees deberían de adquirir o canjear. Uno de ellos es Robbie Ray, de los Diamondbacks de Arizona, Jeff Samardzija, de los Gigantes de San Francisco, Johnny Cueto, también de los Gigantes, Chris Archer, de los Piratas de Pittsburgh, Caleb Smith, de los Marlins de Miami. Ya le quieren quitar a los pobres Marlins. El único pitcher que más o menos pudiera funcionar, se lo quiere quitar MLB.com, Rafael, para dárselo a los Yankees.
Sí, pero oye, Rafael, yo no creo que Gire sea tan bobo para dejarlo ir, ¿ok?
Nada,
sería lo último.
Si se lo piden los Yankees, Rafael, y le dicen, oye, acuérdate que tú eres yanquita de por vida, danos a Caleb Smith y te mandamos, Rafael, get this, te mandamos dos prospectos que van a brillar.
Sí, exactamente, como han brillado hasta ahora los otros.
Porque nosotros aquí en Miami ya sabemos lo muy bien que funcionan los prospectos que nos mandan otros clubes.
La calle, yo quiero decir a los fanáticos el comentario que estamos haciendo de los pitchers. En este momento, faltando solamente 18 días para empezar la temporada regular, nadie va a soltar un pitcher que tenga condiciones, porque no importa quién sea. Así que yo no creo que no es fácil. Perdieron a Severino y van a tener que buscar de la organización de ellos, de los scouts, el cross-check, que hay un cross-check entre todas las organizaciones diciendo quién tiene talento para poder pichar en grandes ligas. Y eso pudiera suceder. Los prospectos están ahí y hay que darle oportunidad.
Pero, y a veces eso es lo que resuelve. Y sube un muchacho que se convierte en un fenómeno y la gente se olvida de Severino.
Correcto. Pero Rafael, a mí lo que me aterra del canal de la pelota es que no solamente nombran a estos cinco pitchers, sino que escriben una página entera de por qué pudiera encajar muy bien en el engranaje yankee y el por qué los equipos deberían de soltarlo. Sí. O sea, ya tomaron la decisión por los Yankees en adquirirlo y además te dicen por quién pueden canjear y a quién pudieran mandar y cuántos prospectos pudieran recibir los Marlins por Caleb Smith, imagínate tú.
No, pero los Marlins tienen más prospectos, tienen 361 peloteros en el campo. Esa es una barbaridad, en Liga Menor.
Incluyendo Víctor Mesa.
Bueno, Víctor Mesa tiene un trabajito, ya ha bateado dos hicos y una base por bola.
No, estoy impresionado.
No lo había hecho todo el año pasado.
Estoy impresionado. Damas y caballeros, vamos a seguir con nuestra sección. Y ahora viene Rafael García Toledo y su sección olímpica. Playboy.
Claro. Muy bien, sigue el otro capítulo de el drama. Los organizadores del Juego Olímpico de Tokio están considerando acortar lo que es el relevo de la antorcha, esta cosa de llevar la antorcha, etcétera, y llevar al mínimo la ceremonia de cuando la antorcha sale. Que siempre se reúne una cosa esta, hacer lo mínimo, una cosa esa que salió y fuera. Y esto va a salir precisamente del lugar del desastre de Fukushima, donde la planta nuclear esa, vamos a llamarle, explotó. Así que de ahí va a salir y pensaban hacer una reunión enorme allí, etcétera. No lo quieren hacer esto mínimo. Y aquí hay una cosa del cable, de algo que le dije yo ayer que había oído en el momento que pasó. La entrevista que le hicieron a Richard Pound, que es vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, y fue la Associated Press la que se lo hizo. Entonces dice que no se va a tomar ninguna decisión hasta mayo, que fue lo que dijo ayer, efectivamente. Él dice que sí, que pudieran suspenderse los juegos por el virus y de acuerdo con lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que está diciendo las cosas muy serias. Inclusive el director de la Asociación Mundial de la Salud dijo hoy que no piensen los países ricos que van a salvar de esto, que sería una responsabilidad y un grave error no tomar medidas donde quiera. Eso lo dijeron hoy. Y le estaba diciendo que no solo se están suspendiendo las cosas en China, sino en los países vecinos. Y el campeonato de pista corta de patinaje sobre hielo, que iba a estar en Seúl, se canceló. Ese no tenía forma de ponerse en otra fecha. Ellos llegaron y cerraron. La gente en Seúl, las autoridades cerraron el lugar este donde se patina, que se llama Mokdong Ice Rink, o sea, la pista de hielo en Mokdong, y cancelaron toda la competencia. Y entonces esa competencia quedó este campeonato, que es el campeonato mundial de pista corta en hielo, de lo cual los coreanos en realidad son los mejores del mundo. Okay. Esto iba a empezar de marzo 13 a 15, pero evidentemente no va a empezar ya, y ni se va a posponer ni nada, sino que no se va a hacer. y los organizadores del Campeonato Mundial de Ping-Pong, de tenis de mesa, en Busan, es también en Corea del Sur, o sea, ninguno de estos dos en China, en Corea del Sur, que este se ha pospuesto. Busan es una ciudad importante, que lo que le interesa la historia de la Segunda Guerra Mundial se acordarán de MacArthur y Busan. Y esto sigue el primer caso confirmado de coronavirus en Busan. ¿Okay? El Corea del Sur es el segundo país, tiene esa desgracia, de tener más pacientes de coronavirus, con más de 1,000 casos ya reportados. China tiene, 80,000+ en este momento, se dice muy fácil, ¿no? Pero bueno, Corea, que no es el epicentro de eso, ya tiene ese problema. Y le dije algo de esto ayer, Lusan, esto va a ser la sede de esa convención enorme de deporte, que eso es un deporte de los organizadores de distintos juegos, los funcionarios gubernamentales, las compañías que venden y producen productos deportivos, todo eso se van a reunir y con los miembros del movimiento olímpico en general, de abril 19 al 24, en el Centro de Convenciones Técnico de Suiza. Iba a ser en China, y naturalmente, y todas las compañías prácticamente importantes del mundo, yo le conté algo de esto a ustedes, que esto ha sustituido las reuniones que se hacían en Alemania, en Colonia, Alemania, se hacía un evento de esto gigantesco todos los años, a ese yo asistí más de una vez. Pero el epicentro del negocio del mundo se ha trasladado hacia Asia. Esa es la realidad, sobre todo cuando se trata de productos deportivos. La mayoría de fabricantes de productos deportivos se hacen en Asia. Empezando a hacer pelotitas de playa, pero ahora hacen las mejores cosas que hay. Y por lo tanto ahí es donde se reúnen. Pero se van a reunir en Suiza, no en Beijing. Y una cosita que me mete un poquitico, el departamento de Pepe, pero yo le llevaba bastante, el miembro del consejo de FIFA, Wilmar Valdés, este es uruguayo, ha sido suspendido por un año por falta de lealtad al deporte. ¿Okay? Uno dice falta de lealtad al deporte, sí, falta... no cumplió con su deber fiduciario, quiere decir que tiene que hacerlo a favor de deporte, pero cuando lo ve, lo que pasa es que lo acusa de haber cogido soborno en un contrato, y claro, va en contra de deporte. Bueno, eso es lo que tenemos, otro tipo de FIFA que cayó envuelto en llamas.
Wow.
Pusieron además una demanda de $10,000, que me imagino con el dinero que se ha robado no es tanto problema.
Es el segundo esta semana que cae.
Sí.
Para que ustedes vean. Muchas gracias, Rafael. A continuación, vamos a hablar justamente de este deporte. La sección de balompié, fútbol, soccer 2. Bueno, pese a lo que está pasando en todos lados, se reanuda a partir de mañana por la tarde. Arrancan todas las ligas europeas de fútbol, ¿sí? Todas están en acción en Italia con quizás algunos estadios cerrados. Por eso es lo que se ha hablado. Mañana arranca la jornada número 26 de la Liga Española. El partido de mañana, Real Sociedad de San Sebastián contra el Valladolid. El sábado, el Valencia contra el Real Betis de Sevilla. El Sevilla contra el Osasuna de Pamplona. Atlético Español, Getafe, Real Mallorca. Pero atención, están prestando atención. El domingo a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Barcelona contra Real Madrid. Desde el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española.
Ese es un partido que vale la pena oírlo, ¿saben? Sí, lo dan con... ¿En Cuba lo pueden oír?
No solamente lo pueden oír, lo pueden ver, lo pueden seguir por internet, en la televisión del estado lo va a poner, o siempre lo ha puesto. Damas y caballeros, este es el partido de liga más importante del mundo, Real Madrid contra Barcelona. No solamente eso, están 1-2 en la liga. Da la casualidad. Qué casualidad, ¿verdad? Se estima por ahí que 700 millones de personas estarán al tanto de este resultado el domingo a las 3 de la tarde. Así que, para que ustedes vean, un simple partido de liga. Esa es la jornada española, número 26. Muy poco va a importar este fin de semana en España, además de ese partido Real Madrid-Barcelona. Mientras tanto, en Inglaterra, mañana arranca la jornada número 28. El Norwich City, el equipo del cubano Onel Hernández, se enfrenta mañana al Leicester City. Ese partido a las 3 de la tarde, hora de Cuba, por si alguien lo quiere seguir. Luego, el sábado, Liverpool contra el Watford a las 12 del día. El domingo, Manchester City contra Arsenal, Manchester United contra Everton. Hoy por hoy, Liverpool ya tiene la champaña en el hielo. Pronto va a ganar oficialmente la liga inglesa. El Manchester City de segundo, el Leicester City y luego el Chelsea. Y por último, el Manchester United, que estaba décimo hace 8 semanas, pero ahora está en el quinto lugar. En la Bundesliga, mañana a las 3 de la tarde, Düsseldorf contra Hertha de Berlín. Pero el sábado, el Bayern de Múnich contra el Hoffenheim. El Borussia Dortmund contra el Freiburgo. Borussia Mönchengladbach contra el Augsburgo. Y el domingo, el Leipzig, número 2 de la liga, contra el Leverkusen, número 5. Hoy por hoy, el Múnich tiene un puntico de ventaja sobre el Leipzig y le sigue el Borussia Dortmund. En Italia, bueno.
Cuidado.
El Lazio de Roma contra el Bologna. Estadio abierto, porque en Roma pues no está pasando nada en otro mundo. El Napoli contra el Torino, estadio abierto en Napoli. El Atalanta, que está de visita contra el Lecce. Si el Atalanta estuviera jugando en casa, otro gallo cantaría. La Roma contra el Cagliari. Y aquí está la incógnita, la Juventus de Turín contra el Inter de Milán. Eso debería de ser en un estadio cerrado el domingo por la tarde. Da la casualidad que ese es el partido más interesante de la jornada italiana, porque la Juventus está de primera y el Inter de Milán está de segundo. Y la Juventus le tiene solamente un puntico de ventaja al Lazio de Roma. Y por último, en Francia, mañana, el Olympique Marsella contra el Nîmes, Olympique número 2. Paris Saint-Germain, número 1, juega contra Dijon, sí, como la mostaza. Mónaco contra el Reims, el Rennes contra el Toulouse. Y el domingo, el Lille contra el Nantes. El Paris Saint-Germain tiene una ventaja de 13 puntos sobre el Marsella. Le sigue el Rennes, el Lille y el Mónaco. Hasta aquí el fútbol europeo. Recuerden que esta noche continúa la Champions League de la CONCACAF. Los Ángeles Fútbol Club contra León de México. León ganó el partido de ida 2-0. El partido va a ser en California. Y Seattle Sounders, los actuales campeones de la MLS, los campeones de Estados Unidos, se enfrentan en casa al Olimpia de Paraguay. El partido la semana pasada en Honduras. Olimpia de Honduras, perdón, no de Paraguay. La semana pasada empataron 2-2 en tierras hondureñas y hoy el partido es en Seattle. Muy bien, hasta aquí en fútbol. ¿Qué pasó, Guajiro Peña? Vamos con pelota.
Mañana tengo la victoria y la vida completa de Fomental, Pedro Perucho Fomental.
Put me in, coach. Radio Martí en SoundCloud. Búsquennos, por favor, soundcloud.com para escuchar toda la programación de Radio Martí. Damas y caballeros, y poder ver videos y cositas muy bonitas. Vamos a seguir hablando de pelota. Como ustedes saben, la temporada comienza para todo el mundo el 26 de marzo. Y hoy el Cepillo Carrillo me dio noticias alentadoras. No es definitivo, pero dice el Cepillo Carrillo que hay un rumor muy grande de que vamos a transmitir un partido de pelota por semana. Todavía no sabemos qué día ni qué hora, pero hay un rumor aquí en Radio Martí de que sí va a haber pelota, por lo menos una vez por semana, para comenzar. Así que para los que querían saber eso, porque yo sé que muchas personas se han estado preguntando allá en Cuba que si va a haber pelota este año, pero no se preocupen, damas y caballeros, en todos los espacios deportivos de Radio Martí hay béisbol de las grandes ligas. Al Duro y Sin Guantes, por lo menos el 50% de Al Duro y Sin Guantes, hablamos del béisbol de las grandes ligas. Así que, y además de eso, podríamos tener un partido a la semana que nos daría 3 horas y media adicionales de béisbol de las grandes ligas. Así que nuestro compromiso con ustedes y con la pelota no depende de un jueguito a la semana, ni mucho menos. Aquí todos los días se hablan horas, horas de nuestro pasatiempo nacional. Rafael, ¿qué es lo que tienen que hacer los Yankees por ahora que no tienen a Severino por la operación y los va a estar fuera todo el año?
No, ahora seguir los consejos que le están dando los expertos hechos que tú leíste. ¿Para qué tiene que romperse la cabeza? Es lo que tengo que coger el teléfono y llamar a todos esos equipos y decir que quieren esos piches. ¿Okay? Esto, yo creo que ellos van a subir a alguien, ¿okay? Por el momento, no sé si lo han hecho ya, de sus sucursales, y van a probarlo. O, posiblemente algunos de los veteranos que están ahí, que han sido abridores, lo pongan mientras tanto, hasta que arreglen eso. Yo no creo que eso sea el problema, ni creo que la falta de Severino vaya a dar un tiro en el ala a los Yankees, ni mucho menos. Severino el año pasado tampoco fue nada del otro mundo, o sea que no.
Es verdad.
Y ganaron un chorro de juegos. No ganaron un campeonato, pero ganaron muchísimos juegos. Así que de este año, del año pasado a este, bueno, si van a sustituir a Severino por otro, a lo mejor el otro resulta mejor. No sé si mejor que Severino, pero sí mejor que el Severino que hemos visto nosotros hasta el momento. Así que yo no creo que eso sea nada grave.
En Cuba, si tienen la oportunidad, para los amigos que les gusta la pelota, hay una película con este actor norteamericano que se llama Brad Pitt, que se llama Moneyball. En español se traduce como dinero y bola o pelota. No sé cómo se llamará en Cuba. Moneyball se llama en inglés. Bola, dinero, bola, pelota, plata, algo así por el estilo. Si tienen la oportunidad de ver la película, es lo que supuestamente fue la vida de Billy Beane, el gerente general de los Atléticos de Oakland, y cómo él comenzó como un pelotero que fue reclutado supuestamente de alto calibre, no rindió a nivel de grandes ligas, se convirtió en el gerente general de los Atléticos de Oakland, y básicamente ha sido dólar por dólar el mejor gerente general de todo el béisbol de las grandes ligas. Ojo, dije dólar por dólar, ¿okay? Con lo que tiene y con lo que ha tenido. Y inclusive tuvo una oferta de $12 millones con los Medias Rojas de Boston y la declinó para quedarse con los Atléticos de Oakland. Así que vean la película, se la recomiendo. Guajiro Peña ya la vio. No, yo sé que Rafael la vio.
No, que te voy a decir, hoy el equipo de Filadelfia dio una paliza al equipo de Boston. 12 por 5 y batearon 19 y acabaron con ellos.
Yo hice un programa con Héctor Carrillo sobre esa película y sobre el libro más interesante, esto que debe estar guardado por ahí, no sé si Héctor lo tiene en su biblioteca, esto, pero el programa existe, que está, no solo hablo del libro y de la película, sino el análisis del equipo en realidad y cómo fue que se hizo eso.
Sí, y ahí también hablan mucho de la cibermética, ¿ok? Sí, sí. Sí, oíme a mí,
bueno,
cibermética.
Bueno, porque por ahí empezó la cosa.
Por ahí empezó, así sí. Que para que la gente sepa. Es muy interesante, es una película de hora y 45 minutos, si tienen la oportunidad de verla y les gusta la pelota, por favor, para que tengan idea cómo funciona el béisbol de las grandes ligas, porque esto es, ante todo, y sobre todo, un negocio. ¿Ok? Un negocio. Me está robando 8 segundos, Efraín García. Damas y caballeros, en nombre de Rafael, el Guajiro Peña, los dos Carrillos que tengo aquí en el estudio, Otón, que está por allá afuera, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, pero recuerden, regresamos dentro de exactamente 23 horas con otro programa de 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Pronto vendrá Bruno para darles las noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.